¿Sabe que todas las semanas viene Javier Sierra a visitarnos y es uno de los momentos cumbre de los 5 días laborables en los que este programa ocupa las mañanas de esta casa que se llama COPE? Querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días. El placer es mutuo, Carlos.
Bueno, tú sabes que, bueno, yo creo que no sé si la gente sabe que en el mundo anglosajón el Día de los Inocentes es el 1 de abril, ¿no? Uh-huh. Que todavía incluso la prensa británica tiene tradición de hacer aquella cosa que hacíamos aquí el Día de los Inocentes, que era, en fin, una noticia falsa, inventada, etcétera, etcétera, ¿no? En Menorca, que como la presencia y la tradición británica de haber sido territorio británico algún tiempo, se ve que le ha quedado para el diario de Menorca titular: roban el Imhotep del Museo de Menorca valorado en 3 millones.
A toda página.
Uh-huh. Bueno, era una broma, claro.
Bueno, una broma que a mí me hizo saltar de la silla cuando la vi, te puedes imaginar, ¿no?
Sí.
Primero porque te olvidas que en la prensa española puede haber un eco de esta tradición del Fool's Day, ¿no? Del Día de los Locos, del Día de los Inocentes anglosajón. Y segundo porque le dieron un espacio muy, muy destacado. Y estaba muy bien elaborada, debo decirte. Era una información en la que se hablaba de cómo el Museo de Menorca, es un museo nuevo, se reestrenó, digamos, hace poco más de un año en el convento de San Francisco, un convento maravilloso de Mahón del siglo XVII, pues había entrado una ladrona vestida de negro en horas donde no había nadie. Se veían las imágenes de las cámaras de seguridad viendo cómo levantaba una de las vitrinas del museo y se llevaba una figurita de unos 15 centímetros de bronce, un Imhotep, un antiguo sacerdote egipcio muy famoso en su época, el constructor o el planeador de la primera pirámide de Egipto, que fue la pirámide de Saqqara, y que se descubrió allí en las Islas Baleares. Es un objeto, en fin, de enorme importancia arqueológica, que según el periódico, en fin, había sido robado impunemente, las alarmas de seguridad no habían saltado. Y a mí lo que me hizo recelar, fíjate, cuando terminé de leer la noticia, fue que daban un pequeño detalle en un apartado, diciendo que la directora del museo, que es Carolina Dessel, había puesto este asunto inmediatamente en conocimiento de la policía y que en Madrid le habían asignado, decía la noticia, un compañero de promoción del comisario Villarejo. Claro, o sea, si tú eres un compañero de promoción del comisario Villarejo, no lo dices. Es decir, eso no. Era un pequeño detalle así como extraño, ¿no? Que me hizo inmediatamente llamar a la doctora Dessel al museo y fue ella la que me sacó de dudas diciendo no, que esto había sido un montaje muy bien preparado, muy bien pertrechado para este Fool's Day y que no había motivo de alarma. Vamos, ni lo quieren, evidentemente.
Bueno, es normal que en España tengamos piezas egipcias porque esto lo encontraron en una excavación en Baleares, ¿no?
Sí, lo encontraron. Bueno, sabes que Menorca es una isla muy arqueológica, tiene como patrimonio de la humanidad todos estos talayots, estos monumentos megalíticos enormes. Lo encontraron cerca de uno de ellos, en la Torre de Engalmés, que es uno de estos lugares, en fin, que merecen siempre una visita. También la noticia falsa decía que los ladrones que habían intentado llevarse el Imhotep habían intentado llevarse la cobertura, la piedra superior de una de estas taulas, ¿no? De uno de estos monumentos megalíticos, cosa que era falsa. La piedra lleva muchos siglos tumbada en el terreno, en fin, sin que nadie se atreva a moverla. Pero eso pone el acento sobre algo que desconocen muchas personas, y es que efectivamente las Islas Baleares, también la costa mediterránea española, recibió durante la época púnico-fenicia muchísimo tráfico comercial que venía de Egipto, y se han encontrado infinidad de cosas egipcias en territorio español, desde cantimploras, por ejemplo, decoradas con motivos egipcios, a amuletos hay muchísimos. Solamente en la isla de Ibiza se han inventariado más de 700 en estos últimos años. Y luego hay otras cosas muy curiosas que también son objeto de debate entre los expertos. Por ejemplo, en las Islas Baleares, en Ibiza en concreto, hay una raza de perros, una raza de podencos, que es el podenco ibicenco, muy fin, muy famoso, mundialmente famoso, que algunos creen que es el heredero genético de los podencos que tenían los reyes egipcios. De hecho, si ves uno de estos perros, verás que tienen el perfil clásico del chacal Anubis, con las orejas enhiestas, erguidas, y con ese morro alargado y delgado, ¿no? Que lo hacen inconfundible. O sea, que podría ser que hasta el podenco ibicenco nuestro tuviera origen egipcio, fuera una antigua divinidad.
¿No? Bueno, más allá de la broma del diario de Menorca, el tema de los robos de arte es un tema muy serio, porque prolifera más de lo que creemos, ¿no?
Bueno, lo que dicen las autoridades, y es un discurso que está empezando a calar especialmente en Europa, es que da tantos beneficios el robo y tráfico de arte ilegal como la droga, pero las penas que se administran cuando se captura alguna de estas bandas son muchísimo menores. Para que nos hagamos una idea, en el mundo es el tercer negocio criminal que más dinero da. Aproximadamente desaparecen cada año en el planeta obras por valor de 4.000 millones de euros. Muchas de ellas, curiosamente, tienen que ver con iglesias parroquiales en España o en Francia o en Europa, que son iglesias muy ricas, con un patrimonio muy rico, pero que los párrocos o las comunidades pues no tienen capacidad de protegerlas. Ahora que hemos vivido estos días esta revolución de la España vaciada, una de las cosas que quizás se ha subrayado menos, pero que es muy importante, es la ausencia de Guardia Civil o de autoridades cercanas para proteger muchos de estos pueblos, y esto los deja en una situación de indefensión. Fíjate, las autoridades estadounidenses hace unos años cifraban el negocio anual de este tráfico de obras de arte robadas entre 6.000 y 10.000 millones de dólares anuales. Es decir, estamos hablando de algo verdaderamente espectacular. Y el 95%, son cifras oficiales, el 95% de este tipo de robos es, como te decía, en castillos e iglesias. Uh-huh. En el top 10, para que nos hagamos también una idea de obras robadas, está Picasso. Picasso tiene 700 obras en estos momentos en paradero desconocido.
¿700 obras?
700. Pero es que Miró, que también es uno de los grandes objetos de culto, casi 400, Dalí casi 300. Y el problema de muchas de estas obras, algunas de ellas han sido robadas a punta de pistola en pequeños museos o colecciones privadas, el problema de estas obras es que son conocidas y por lo tanto son muy difíciles de vender. Y hay una enorme sospecha cada vez mayor de que muchos de estos robos se hacen por encargo, por coleccionistas que encargan a una banda, que se apropien de una u otra pieza, porque ya tienen comprador, si no, no se tocarían, ¿no?, de lo difíciles que son de mover en el mercado negro.
¿Hay una obra en particular que tiene el récord de ser la más robada de la historia?
Sí, hay una obra que tiene ese récord. Es una obra sensacional. Se encuentra en Gante, en la Catedral de San Babón. Es el famoso políptico de Gante de los hermanos Van Eyck. Bueno, esta obra fue el primer políptico de la historia del arte. Tiene 35 por 22 metros de superficie, es una cosa enorme. Son 12 paneles de madera grandes con 20 escenas sacadas de la tradición bíblica. Y esta obra, pues prácticamente desde el siglo XVI, ha sufrido todo tipo de problemas, ¿no? Primero fueron los calvinistas, que en cuanto tomaron posesión de aquellas tierras, se lanzaron contra todo icono y obra religiosa para tratar de destruirla, y ya fue objeto de separación y de ocultación. Luego, en tiempos de la Ilustración, ya en el siglo XVIII, el emperador José II pidió, fíjate qué cosa, que repintaran, que cubrieran el Adán y Eva que aparecían en este políptico, porque se intuía bajo las manos pudorosas, tapaban las zonas nobles de Adán y de Eva, se intuía el vello púbico.
Anda.
Así que sí, decidieron repintarlas y acabaron en paradero desconocido las originales, ¿no? Luego Napoleón, evidentemente, también se hicieron de las suyas, fragmentando y llevándose partes de estas piezas. Y, en la Primera Guerra Mundial este asunto se convirtió en un asunto tremendo. Aparte de ese retablo, fue secuestrado, se pidió un rescate para su devolución. Las cartas que se intercambiaban con los secuestradores eran a través de un periódico, estamos hablando del año 1934, ya después de la Primera Guerra Mundial, y fue un, en fin, fue un tema que luego ha inspirado novelas y películas, y bueno, que todavía está ahí en álgido, porque uno de esos retablos, una de esas piezas, el de los jueces justos, todavía está en paradero desconocido. No sabemos, en fin, dónde para, ¿no?
Oye, ¿y del Prado han robado alguna vez algo?
Pues mira, el Prado, contra todo pronóstico, es un museo que ha sufrido poco, digamos, los embates de los ladrones, ¿no? Hay algunas, en fin, historias, ¿no? En 1897, por ejemplo, nos robaron un murillo. Es verdad que era un boceto de Santa Ana dando lección a la Virgen, de nada pequeño, de 47 por 25 centímetros, y apareció años más tarde en un museo francés. Lo que no he podido averiguar todavía si ese murillo ha vuelto a manos españolas o no, porque estamos hablando de algo de finales del siglo XIX. En el año 1918, se robaron piezas del Tesoro del Delfín, que es, en fin, una parte importante del Museo del Prado. Son piezas de uso doméstico de lujo, y parte de sus joyas fueron hurtadas y finalmente recuperadas porque el ladrón, en fin, que era uno de los celadores del museo, torpe, quiso venderlo a través de un anticuario del centro de Madrid, y este dio la alarma y lo pescaron. Y en el año 68, si no recuerdo mal, hubo un intento de robo. Un chaval se encaramó a las azoteas del Museo del Prado. Parece que tenía intención de llevarse alguno de los cuadros de Goya. Llevaba todos los, en fin, utensilios para arrancarlo de sus marcos y llevárselo enrollado, pero con tal mala fortuna para él que resbaló de la cornisa y se mató.
Vale.
Es decir, fue un robo frustrado, y no ha habido desde entonces intentos. Bien es cierto que la policía lo tiene todo muy bien resguardado en el Museo del Prado. Hay vigilancia 24 horas, hay una comisión especial, un departamento especial de la policía para proteger la pinacoteca, y de eso nos salvamos.
Bueno, es mi historia más apasionante. La verdad es que estoy viendo la portada del diario. No se corta nada, ¿eh?
No, es que es una notición.
Claro. Notición. Sí, sí. Menudo. Bueno, está aquí el profesor Vilches. No te vayas a ir, ¿eh?
No me voy.